permítanme darle las gracias por acudir a esta convocatoria de prensa para dar cuenta de los asuntos que se han tratado hoy en el Consejo de Gobierno. Me acompaña el vicepresidente López Afonso y también de algunas decisiones que van a entrar en vigor a partir del viernes y que las pondremos hoy en conocimiento para que ustedes, a través de los medios de comunicación, puedan dar cuenta de esa decisión. Lo primero de todo es decirles que el Cabildo de Tenerife hemos aprobado hoy más de 1 millón de euros para modificar, cambiar la señalética y renovar la señalética de más de 2.000 indicaciones que hay en el Parque Nacional del Teide. Es una inversión importante, como decía, 1 millón de euros para la renovación y la restitución de señalética en el Teide, que algunas de ellas llevan más de 2 décadas y por tanto tienen un notable deterioro debido al paso del tiempo y también a la incidencia, a los efectos del incendio del año 23. La señalética en este momento no es homogénea. Lo que se trata es, el objetivo es asegurar que el Parque Nacional del Teide cuente con una señalética moderna, homogénea y en óptimas condiciones que faciliten no solamente la orientación, sino la seguridad de los visitantes, mejorando la experiencia en un entorno natural como es el de nuestro Parque Nacional del Teide, que desde el año 2007 es Patrimonio de la Humanidad. Otro de los asuntos que hoy hemos podido ver en el Consejo de Gobierno es una inversión por importe de 900.000 euros en 4 de los 7 parques de bomberos de la isla de Tenerife, una modernización de estos parques de bomberos que va vamos a proceder a actuaciones clave en los parques de bomberos de La Orotava, el de San Miguel, el Dicot de los Vinos y el de San Cristóbal de la Laguna. Incluyen mejoras en las infraestructuras de los edificios, la renovación del pavimento, la adecuación también de los espacios exteriores. Se trata de intervenciones pensadas para garantizar que nuestros bomberos puedan desempeñar su labor en las mejores condiciones posibles. Y como saben, el Consorcio de Prevención de Incendios cuenta con 7 parques de bomberos profesionales, con la presencia de 50 bomberos de guardia permanente durante 24 horas al día, los 365 días, y de estas mejoras se van a beneficiar cerca de 270 profesionales, bomberos y mandos y personal técnico que redesarrolla en estos inmuebles su trabajo. En otro orden de cosas, también hemos reforzado el asesoramiento. Como saben, para nosotros la política de becas orientada a las familias es muy importante. Tenemos una de las políticas de becas más importantes de todo el Estado desde una administración local, muy por encima incluso de otras administraciones locales que como son el Ayuntamiento de Madrid o el Ayuntamiento de Barcelona. En el Cabildo de Tenerife siempre hemos tenido una política de becas muy importante y especialmente en materia de inmersión lingüística. Hemos aprobado hoy es el reforzamiento al asesoramiento a los estudiantes y a sus familias, aquellos que son beneficiarios de esas becas de inmersión lingüística. Se trata de un programa de apoyo a las familias y a los estudiantes por un importe de 80.000 euros que va a apoyar a los jóvenes que van a otras ciudades y que mejora su autonomía y sus competencias profesionales, así como van a tener esa labor de orientación y de acompañamiento. Y para terminar y dar paso al vicepresidente y consejero de Turismo, López Afonso, también dar cuenta de un programa importante porque va a permitir a contratar al Cabildo y a sus empresas a 80 jóvenes para facilitar su primera experiencia laboral. Este nuevo proyecto, que tiene una inversión de 2,5 millones de euros, lo denominado Proyecto Práctica, es una iniciativa que lo que pretende es ofrecer esa primera oportunidad a jóvenes cualificados, pero que están en situación de desempleo. Es un programa del que se van a beneficiar, como ya les he dicho, 80 personas recién tituladas, incluyendo no solamente universitarios graduados en formación profesional y también titulares de certificados de profesionalidad. Mediante este contrato de formación van a poder adquirir esa primera experiencia práctica. Y no solamente es vamos a participar desde el Cabildo directamente, Cabildo de Tenerife, sino a través también de las 15 entidades participadas, como es ITER, Turismo de Tenerife, el Parque Científico Tecnológico, Canalink, Valten, el TEA, Bioavance, FIFEDE, la Fundación Tenerife Rural, el Recinto Ferial de Tenerife, Simpromi, IDECO, también en Metropolitano. Es decir, es un programa que va a permitir a estos solicitantes, a las personas que van a poder participar, obtener esa primera experiencia laboral que en muchas ocasiones nos la piden, y mejorar sus habilidades profesionales mediante competencias que van a adquirir en estas materias, y además van a contar con un servicio de orientación y acompañamiento. Insisto, es una cuantía importante, porque son 2,5 millones de euros que vamos a dedicar a este programa, programa nuevo, programa práctica, y que va a permitir a 80 jóvenes formarse en las instalaciones del Cabildo Insular de Tenerife. Sin más, le doy paso al vicepresidente, a don López Afonso, para que dé cuenta de los asuntos, de otros asuntos que también se hemos aprobado en el día de hoy en el Consejo de Gobierno. Vicepresidente.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Pues comenzamos el repaso a otros asuntos con uno que es especialmente relevante, habida cuenta de que supone un paso más en la política que ha seguido este Gobierno desde el comienzo del mandato de impulsar la llegada de nuevos recursos sociosanitarios. En este caso, una cuestión que parte del el ámbito urbanístico y que eleva al Consejo de Gobierno la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos, y es la resolución de discrepancia con la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por la cual se desbloquea un asunto largamente tramitado y muy necesario, como es la viabilidad del proyecto del nuevo centro sociosanitario de Añaza, en el suroeste, en el distrito suroeste de la capital. En este caso, es una resolución que va a permitir que avance un proyecto diseñado en su día para 170 plazas de residenciales para mayores y 20 plazas de centro de día. Se ubican exactamente las parcelas objeto del proyecto en la calle Gabino Jiménez, manzanas 8 y 9 del plan parcial Ilasor, y que están cedidas por el Ayuntamiento de Santa Cruz desde el año 2017. Por tanto, un paso muy importante que permite situarnos en la antesala a la actualización del proyecto y licitación que se espera llevar a cabo a lo largo del próximo ejercicio 2025, pero, como decimos, dando salida a otra asignatura pendiente en materia de infraestructuras sociosanitarias con la capital, con la demanda tan amplia que se viene acumulando en la zona metropolitana. Otro asunto que ha conocido el Consejo de Gobierno, instancias del área de acción social, es en este caso la prórroga del convenio suscrito con ayuntamientos de la isla y sobre todo con diversas entidades sin ánimo de lucro para la prestación de los servicios de dependencia y en general de atención a mayores y de discapacidad. Es la prórroga de un convenio que va a permitir garantizar la continuidad de estos servicios hasta contar con un nuevo marco plurianual, y que en este caso supone una aportación económica directa del Cabildo de Tenerife de 27.471.000 euros, que a su vez se enmarca en la aportación global de este ejercicio del Cabildo para esta política de 31.260.000 euros. En este caso tendrá una vigencia temporal hasta poder fijar definitivamente el nuevo marco temporal, en cuanto también se pueda concretar la aportación definitiva del Gobierno de Canarias. Pasamos de los asuntos relacionados con la acción social a también los planteados por el área de turismo. En este caso, dos contratos que tienen que ver con los planes de sostenibilidad turística de dos de los ámbitos más importantes y más sensibles a su vez de la isla, como son los parques rurales de Teno y el de el Parque de la Biosfera, el Parque Rural de Anaga y Reserva de la Biosfera del mismo nombre. En este caso, con una actuación que ya viene conociéndose y realizándose desde diferentes ámbitos. En este caso, el área de turismo aquí trabaja de la mano de la de medio natural y la de movilidad, y en este caso plantea la dinamización del tejido productivo que se asienta en ambas zonas, con unos contratos que van a permitir la formación a los empresarios y profesionales que desarrollen en ese ámbito su actividad para que se inserten en la estrategia de hacer la gestión del ámbito turístico de servicios de manera completamente sostenible, contribuyendo a su vez también con estas aportaciones a fijar al territorio población y con ello también la consecuencia positiva de la dinamización económica de ambas zonas. Los contratos se adjudican por importes correspondientes de, para el caso de la Reserva de la Biosfera de Anaga, 208.500 euros, para el caso del Parque Rural de Teno, de 170.000 euros y ambos son contratos financiados por fondos Next Generation de la Unión Europea. Un asunto que tiene que ver también con el medio rural y que en este caso viene elevado al Consejo de Gobierno por el área de sector primario y bienestar animal. En este caso es un convenio con el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife para actualizar los datos catastrales de las diferentes zonas afectadas por el gran incendio forestal que asoló la isla el pasado verano del año 23. En este caso es un convenio a través del cual se permite delimitar y volver a registrar formalmente las parcelas afectadas, en este caso con el objetivo de recuperar el agroecosistema del castaño y que alcanza a 10 municipios de la isla. Con esta actuación que se realiza con el Consorcio de Tributos y también con la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, se permite otorgar nuevamente seguridad jurídica y capacidad de tramitar con mayor celeridad y efectividad las ayudas que se han comprometido y se destina para este proyecto una cantidad de 136.000 euros desde la Consejería. Dos últimos apuntes, Presidenta. Uno elevado al Consejo de Gobierno, por el área de deportes, que tiene que ver con otro déficit importante de una infraestructura tan singular y tan dada al comentario en estos tiempos como el Heliodoro Rodríguez López, pero que viene a poner fin y solución a una carencia elemental, como es la presión de la fontanería, la presión del agua que atiende a los baños del Heliodoro. Y, en fin, es inevitable hablar de esto con cierto tono jocoso, aunque sea un asunto muy serio, porque el caso es que venimos tramitando y ejecutando un contrato para poner al día 17 baños, un contrato que viene del pasado mandato, pero que no contempló esta actuación, que se ha tenido, por tanto, que preparar en este ejercicio y que en un plazo de 6 meses va a dotar de la presión adecuada a todos los baños del Heliodoro. Es un arreglo general para todas las instalaciones de fontanería y, por tanto, va a mejorar las condiciones higiénicas de los baños del estadio. Por último, un último asunto que ha elevado el área de cultura y que tiene que ver también con la promoción de la cultura desde la base, en el ámbito de los colegios. En concreto, es una aportación específica a la entidad Auditorio de Tenerife, Sociedad Anónima, para financiar el proyecto Programa de Actividades de Artes Escénicas en los colegios de la isla. Va a suponer una aportación de 140.000 euros, con el cual se financian 40 funciones distribuidas entre 28 representaciones teatrales y 12 procesos creativos en colegios de la isla, que en este caso suponen académicamente un complemento curricular para los alumnos, supone también un estímulo a la formación cultural, en este caso particular de las artes escénicas, y a su vez también contribuyen a promocionar y dinamizar a los profesionales y empresas del ámbito de la cultura en la isla, que tienen aquí también un estímulo para realizar sus actividades. En definitiva, otra forma más de concretar esa idea con la que el Gobierno ha venido abordando la política cultural, que no es otra que la de democratizar el acceso a la cultura, de hacerlo llegar a todos los rincones de la isla. Con esto, Presidenta, terminamos ya el repaso de los asuntos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Vicepresidente. Efectivamente, son muchos los asuntos que se traen al Consejo de Gobierno, pero yo voy a dar cuenta de un asunto que va a entrar en vigor el próximo viernes. Se trata de una resolución, por eso le he pedido de Medio Natural, por eso le he pedido a la consejera Blanca Pérez que estuviera en la rueda de prensa. Y, bueno, el anuncio no es otro, es que a partir del viernes el Cabildo de Tenerife va a regular el acceso a pie a la subida del Teide. Es una decisión que tomamos después de que ustedes han conocido las situaciones de imprudencia que se han producido a lo largo de las últimas semanas y que no eran una novedad. Esta decisión la adoptamos precisamente para garantizar la seguridad de las personas y para evitar la masificación en un espacio natural protegido de la envergadura de la importancia de nuestro Parque Nacional del Teide. Voy a explicar cómo vamos a proceder a ese control de acceso, cuáles van a ser las condiciones de regulación, cómo va a ser la solicitud para llevar esa autorización y qué condiciones tienen que reunir quienes vayan a ir a través de esos senderos, también desgranaré qué senderos se tratan, para que puedan dar a través de sus medios de comunicación la información de la manera más fidedigna y no se lleve a ningún tipo de alerta, alarma, que suelen llevar aparejado este tipo de decisiones que suelen ser, no se nos escapa, controvertidas. Bueno, pues la primera es que ustedes conozcan que se va a tener que solicitar a través de una aplicación denominada Tenerife Home, que va a estar en todas las páginas web del Cabildo de Tenerife. Tenerifehome.es es una página a través de la que ya habitualmente se realizan este tipo de autorizaciones. Quienes vayan a acceder al Pico del Teide, quienes vayan a acceder al Parque Nacional del Teide a pie por los senderos que voy a relatar posteriormente, obligatoriamente deben llevar un equipamiento obligatorio de alta montaña para poder acceder al Pico del Teide. Se establece un cupo de 300 personas al día, distribuidos en 3 tramos horarios. Las empresas de turismo activo y los montañeros federados van a tener un tratamiento diferenciado, y después daré cuenta de las sanciones y multas que podrían conllevar el no llevar la autorización o el registro que se les va a requerir. Como les decía, en el día de hoy va a ser firmado esa resolución que va a entrar y se va a aplicar a partir de este viernes, día 29 de noviembre, que es la regulación del ascenso a la cumbre del Teide mediante el control de acceso. El control de acceso va a estar vigente 24 horas al día con control y vigilancia por parte de nuestro personal del parque, 24 horas al día, 365 días a la semana. Este nuevo ordenamiento, que entra a partir del viernes en vigor, tiene como objetivo general minimizar las imprudencias de las que todos hemos sido testigos y las negligencias que terminan, en el mejor de los casos, en un rescate, o en el peor de los casos, incluso con el fallecimiento de personas. También tenemos como objetivo el control de las personas que suben al Parque Nacional del Teide, evitando la masificación y permitiendo para nosotros facilitar también las situaciones de rescate. Y también, por supuesto, la alteración ambiental que a veces la masificación conlleva. Y por último, pues proporcionar una experiencia más satisfactoria a las personas, las miles de personas que visitan cada día el punto más alto de España. Esta iniciativa la hacemos fundamentalmente para garantizar, como ya he dicho, la seguridad de las personas en base a las condiciones meteorológicas especiales que imperan en este espacio natural protegido, que es un paraje, tenemos que recordarlo, de alta montaña, así como las exigencias de un equipamiento apropiado para poder afrontar la subida. Como les decía, se ha establecido una serie de medidas para ordenar la subida al Teide por los senderos, de manera que van a estar sujetas a esta normativa que se va a aplicar a partir del viernes y que tienen una aplicación que es Tenerife, www.tenerifehome.es, como eje obligatorio y de referencia para solicitar estas solicitudes para el ascenso, y estas medidas van a ser revisadas durante estos meses. Las condiciones de subida. Lo primero, como les he dicho, registrarse telemáticamente a través del programa de esta aplicación Tenerife Home. Van a tener que llevar obligatoriamente, o bien en su dispositivo móvil o impreso en papel, la solicitud, de manera que va a tener que ser guardada en ese dispositivo, la van a tener que llevar consigo y mostrarla a las autoridades que van a estar vigilando los senderos. Dos puntos de control son los accesos, son los siguientes: el sendero número 7, que es el de Montaña Blanca a Pico del Teide, el sendero número 11, que es el del Mirador de la Fortaleza, el número 23, el de Regatones Negros, y el número 9, que es del Teide a Pico Viejo. Va a haber un equipamiento obligatorio, es decir, los usuarios, senderistas y montañeros deberán dotarse con un equipamiento mínimo de carácter obligatorio, tanto en el calzado como en las prendas de abrigo, así como otros elementos auxiliares, ante una situación de riesgo, ya que van a estar en una zona de alta montaña invernal. Calzado de montaña adecuado, abrigo, manta térmica, agua, móvil con batería cargada y frontal. Todo este material va a ser requerido por el personal del Cabildo y nos vamos a cercionar de que vayan con ese equipamiento. Sin ese equipo no se va a hacer posible el ascenso. Este equipamiento obligatorio ha sido supervisado por el Grupo de Rescate Especial de Intervención de Montaña de la Guardia Civil y el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la isla de Tenerife. El control y vigilancia, como ya les he dicho, se va a desempeñar por el personal del parque durante las 24 horas del día en determinados puntos de control y se va a exigir el cumplimiento de la normativa en las condiciones que ya se he descrito y que van a estar establecidas y publicadas, por supuesto, en las páginas de la web del Cabildo, como la resolución va a ser pública, de la resolución de la consejera va a ser publicada a lo largo del día de hoy o de mañana. Hoy lo firmará, probablemente mañana. En otro orden de cosas, les estaba hablando del cupo máximo en tramos horarios. Se va a establecer un cupo máximo de personas que van a poder acceder a la montaña. Se ha establecido provisionalmente y en base a la capacidad de carga dividido en 3 tramos horarios a razón de 100 personas por cada tramo horario. El sistema puede variar en función de la puesta en marcha, es decir, lo vamos a poner en marcha el viernes y podremos ver si este cupo es demasiado o se ha quedado corto, pero las empresas y los guías legales y capacitados para llevar grupos de alta montaña van a tener un cupo reservado para poder desarrollar su actividad. Las empresas de turismo activo legalmente establecidas y registradas así en el registro de la Comunidad Autónoma y del Cabildo van a tener disponibles un 20% de las plazas. Vamos a tener también limitaciones y prohibiciones a la subida. Y estas vendrán en función de las condiciones meteorológicas que se den en el Parque Nacional del Teide. En condiciones de prealerta, estos senderos van a estar prohibidos su acceso al público en general entre las 16 horas y las 9 horas, mientras esté vigente la declaración de prealerta, evitando las horas nocturnas. Y por otro lado, en situaciones de alerta o alerta máxima, quedará prohibido el acceso al público en general y se cerrarán los senderos las 24 horas al día mientras esté vigente la declaración de alerta o alerta máxima. Además, por cuestiones meteorológicas adversas, aunque tengan esa autorización, pueden ser advertidas y alertadas, de manera que esa autorización puede variar en función de las condiciones meteorológicas, en cualquier momento por parte de la dirección del parque. Como les decía, hay casos diferenciados, indudablemente. Las condiciones anteriormente descritas se aplican de forma diferenciada para los montañeros federados que además acrediten la cualificación para andar por terreno que estuviese cubierto de hielo o de nieve, así como para las empresas de turismo activo que pudieran acreditar que el personal, que las personas a las que acompañan, pues tienen las capacidades pues para ascender en esas condiciones. Las empresas de turismo activo deberán estar, como les decía, legalmente constituidas y reconocidas por la Administración Autonómica y contar con guías de montaña habilitados y cualificados para guiar en alta montaña en el Parque Nacional del Teide en las condiciones que así se establezcan. En donde no va a haber ningún tipo de excepciones y en el que el registro es obligatorio para cualquier persona que quiera acceder, son todas aquellas exigencias que se han venido exigiendo y el equipamiento que se ha venido exigiendo para el acceso al Pico del Teide desde la Rambleta. Como saben, en la actualidad se puede acceder desde la Rambleta, parte alta del teleférico, que está situado a 3.555 metros al Pico del Teide, 3.718 metros, a través del sendero de Teleforo Bravo. Para ello, las personas que deseen hacer ese recorrido tienen que tramitar, como hasta ahora lo han venido haciendo, pues la autorización que se les requiere a través de la página disponible que es volcanoteide.com. Bueno, pues esta es algo que queríamos comunicar en el día de hoy, toda vez que va a ser firmada esta resolución por parte de la consejera, va a ser público mañana a través del boletín. Queríamos que los medios de comunicación se hicieran eco toda vez que entra en vigor a partir del día 29 de este próximo viernes las nuevas condiciones que van a regular el acceso a pie de la subida al Teide para garantizar, insisto, la seguridad de las personas. Y para terminar, sí decirles que personas que incumplan la normativa van a ser sancionadas con una multa de 600 euros, a los que añadiríamos en su caso el coste del rescate, que oscila entre los 2.000 y los 12.000 euros. Y sin más, pues quedamos a su disposición. Y bueno, si tienen alguna duda de alguna de las condiciones, pues la consejera le ha pedido que nos acompañe en la rueda de prensa, que pueda aclarar algunas de las dudas que ustedes puedan plantear en el día de hoy. Y por supuesto, estaremos a disposición estos días para dar información a todos los medios de comunicación y a todas las personas que vayan a, bueno, pues deseen hacer este acceso al Parque Nacional del Teide. Les dejamos la...
Aquí, sí, buenos días. Quería preguntar, en principio, si puede desglosar, creo que ha dicho tres tramos horarios, cada uno de 100 personas, ¿qué tramos horarios son? Y si se va a reforzar el personal, sí, para los accesos, para vigilar que se cumplan, ¿no?, las normas.
Sí. Blanca lo podrá detallar, pero sí, indudablemente ya se ha contratado refuerzo de personal precisamente para tener un control del acceso, y estamos, como saben, a partir del 1 de enero tenemos la transferencia ya de las competencias completas del Parque Nacional del Teide, y el reforzamiento del personal del Teide nos permite ese control y esa vigilancia 24 horas, que nos permite además dar más seguridad a las personas que acceden al sendero, tener un control sobre ellas y saber que no solamente van adecuadamente equipadas, sino que además sabemos cuántas personas se encuentran en cada momento en el Parque Nacional del Teide, lo que nos parece una medida lógica, siendo el punto más alto de toda España y por el que acceden cada día miles de personas que hasta ahora lo hacían sin ningún tipo de control. Esto nos permite garantizar, insisto mucho en esto, su seguridad, la seguridad de estas personas que acceden y ascienden con el equipamiento adecuado, adecuadamente preparado, y bueno, pues nos va a evitar lo que ya hemos vivido en las últimas semanas, que eran tener que activar en una situación de prealerta el teleférico en situaciones que no estaban operativos, precisamente porque hemos tenido evacuaciones de 70, 80 personas, aún incluso advirtiendo que estábamos en una situación de alerta y con unas condiciones por debajo de los 0 grados y no operando el teleférico, veíamos cómo, a pesar de haber informado de que estaban cerrados los senderos, más de 50 personas a las 4 de la mañana estaban intentando acceder al Parque Nacional del Teide. Bueno, pues para que eso no ocurra, entra en vigor a partir del viernes esa nueva regulación de acceso al Parque Nacional del Teide. ¿Los tramos horarios, Blanca?
Sí, los tramos horarios son de 9 a 16, de 16 a 24 y de las 0 horas a las 9 de la mañana. En principio, el personal, como bien ha dicho la presidenta, se ha reforzado. De todas maneras, nosotros ya lo habíamos reforzado en la noche, porque hemos mantenido la vigilancia durante estos 15 días, porque hemos tenido una media de 50 a 60 personas de madrugada y también por las tardes, a partir de las 4 de la tarde, intentando acceder, a pesar de la situación, y que además teníamos hielo ahora mismo en la parte alta. También vamos a proceder a toda una señalética en idioma, porque decir también que la mayoría de los que están haciéndolo son extranjeros.
Sí, hola, buenos días. En cuanto a las empresas de turismo activo que comentan que van a tener pues unas medidas específicas para ello, de ese 20% que comentaba, era el 20% de las 300 personas,
sí,
o sea, unas 60 personas al día. ¿Esto es suficiente? ¿Les han pedido más? ¿Cómo va a ser pues esta esta nueva regulación para esas empresas que se dedican al turismo activo? Gracias.
Sí. Sí, hemos estado en contacto con ellos.
Sí, sí, el 20% es lo que se le está dando habitualmente también en la subida al pico y demás. Eso no quita que puedan hacer reservas individuales y demás, porque es que las pueden haber. De todas maneras, las empresas de turismo activo han estado haciendo montaña toda la semana. El Teide tiene muchas montañas. El tema es que el que es absolutamente peligroso si no se hace en las condiciones adecuadas es la subida al pico.
Bueno, pues les decíamos que teníamos esta novedad. Por primera vez, el ascenso a una montaña pues va a tener control, y este control nos permite dar un mejor servicio y, sobre todo en situaciones de rescate, saber cuántas personas en condiciones, cambios meteorológicos que pueden ocurrir, pues poder saber cuántas personas se encuentran en ese momento en el Teide y poder atender adecuadamente a una situación de emergencia. Es la primera en España en la que se va a haber una regulación del acceso y un control en la ascensión.
Quería saber si la reserva es gratuita o hay que pagar algo.
Por ahora va a ser gratuita. Pero como ustedes saben, nosotros habíamos hablado, es gratuito porque en este momento no tenemos todo el dispositivo que habíamos planteado, como si lo teníamos para el Barranco de Masca, y la situación que se está dando en este momento nos obliga a precipitarnos a la hora de poner este control y esta regulación, porque la idea efectivamente es cobrar una ecotasa para que todos los recursos económicos que se puedan recaudar vayan, igual que en el caso del Masca, para el beneficio del lugar, para toda la conservación y preservación del pico del Parque Nacional del Teide. Como siempre, exactamente igual que Masca, los tinerfeños no tendrán que pagar. En el caso de ser canarios tendrán una bonificación y después habrá otro precio para los extranjeros. Pero lo que sí es importante es que en este momento va a ser gratuito. En este momento lo que estamos regulando es la regulación del acceso a pie. Como ustedes saben, las empresas de turismo nos habían demandado que abriéramos los accesos. En este momento estaban cerrados y con ese control precisamente para que además... Lo digo, y aquí está el consejero de turismo. Una de las grandes demandas de las empresas de turismo activo legalmente constituidas es también luchar con aquellos que realizan las actividades de forma pirata y que ponen en riesgo a los visitantes actuando de una forma completamente negligente. Entonces, bueno, pues a partir de ahora vamos a tener ese control que va a ir sobre todo a garantizar la seguridad, y de otra parte va a venir sobre todo a reforzar a las empresas que están legalmente constituidas y que demandaban del Cabildo de Tenerife que hubiera un mayor control de las empresas que actúan atendiendo a la legalidad, ni guías que estaban preparados, etcétera. No sé, López.
Simplemente corroborar lo que dice la presidenta. Efectivamente, se ha constatado que hay cierto intrusismo en determinadas profesiones que tienen que ver con la actividad turística, habida cuenta del gran público objetivo al que se puede llegar, pero efectivamente esta es una forma también de aquilatar los términos en los que pueden operar los que efectivamente sí tengan requisitos legales acreditables para poder ser representantes a efectos de gestionar cupos de acceso a la subida al Teide y en el futuro a otros servicios que se configurarán también en el ámbito de la tasa que en adelante vaya a regular también los servicios nuevos que se prestarán en el Parque Nacional.
No entendí muy bien si el equipamiento de montaña lo aporta el usuario.
Lo aporta el usuario, tienen que venir adecuadamente preparados. Es verdad que...
De lo que es el equipamiento de alta montaña depende de cada individuo, ¿no?
Por eso lo estamos publicando, no lo va a establecer cada individuo. Precisamente ha sido el grupo de rescate especial el que ha dado las condiciones del equipamiento. Desde luego no nos van a dar la marca, ¿no? Eso ya es cada uno, pero desde luego no van a poder subir en cholas, como lo estamos viendo. Lo que sí se están definiendo es que en muchas ocasiones, precisamente por la conformación de nuestra isla, en la que te estás dando un baño en el sur de Tenerife y en pocas horas estás en un clima de alta montaña por debajo de los 0 grados y en condiciones meteorológicas sustancialmente distintas, pues precisamente por eso se han regulado las condiciones de ese equipamiento que tiene que llevar las personas que quieran hacer ese tipo de ascenso y transitar por esos senderos que ascienden al Teide.
Se han lanzado a regular este tema y está pendiente en una gaveta del gobierno el parque rector de uso y gestión del parque nacional. No sé si hay un problema, puede haber un problema competencial.
No hay ningún tipo de problema competencial y no nos hemos lanzado. No nos hemos lanzado. No, en este momento perfectamente podemos controlar, vigilar, porque es nuestra competencia. Tenemos las competencias delegadas en materia del Parque Nacional del Teide. A partir del 1 de enero, las competencias transferidas, lo que nos va a dar muchísima más capacidad. Lo que estamos haciendo es reforzando la seguridad, las condiciones y sobre todo pues estableciendo este control. Desde luego se ha hecho de la mano de la dirección del parque, como no puede ser de otra manera, sobre todo porque la consejera, además, el parque es un servicio de la dirección que lleva Blanca Pérez.
Tenía una última cuestión sobre el presupuesto de la corporación. Tengo entendido que para este año había 2 millones de euros para el Heliodoro, otros 2 millones para el próximo año. Entiendo que y ahí se acaba la inversión, que no vamos a tener el mejor estadio de España con 4 millones de euros.
No, en este caso sí va a haber más inversión, pero es que la inversión que se contempla en este proyecto de presupuesto se acumula a la que ya se ha desembolsado en este ejercicio. Por poner solamente un ejemplo, se adjudicó recientemente de forma definitiva el contrato de sustitución de los asientos por casi 3 millones de euros y se vienen realizando intervenciones como algunas de las que estamos dando cuenta, de mejora de la seguridad estructural, de mejora también de la accesibilidad, que vienen como consecuencia, entre otras cosas, que al comienzo de este mandato nos encontramos un estadio que ni siquiera tenía licencia de actividad para poder ser parte de la competición liguera y que también ha motivado pues tener que correr para que podamos adecuarlo a esas condiciones esenciales. Ya lo siguiente ha sido plantear los términos de la adecuación mediante la reforma planteada para el próximo año del centenario y que también tiene otros hitos pendientes de los que estamos comentando ahora, como son la adecuación de los exteriores del estadio y como también es la renovación integral de los sistemas generales de las tripas en esencia del estadio, que eso va con cargo en encomienda de gestión, o en este caso encargo directo a la entidad pública Gestur, que ya ha sido también aprobado previamente por el Consejo de Gobierno y que es objeto también de otro montante similar de actuaciones. El presupuesto global se conocerá con precisión ya el próximo año, pero estará rondando más de 10 millones de euros de inversión directa en el estadio.
Sí.
Tengo otra duda por los accesos al Teide. Entiendo que ahora es la regulación para subir. ¿Puede ser ampliable estas medidas de acceso en el futuro a otro tipo de actividades que no impliquen montañismo, sino, por ejemplo, el turismo de ver estrellas, obviamente de noche? Lo digo porque a veces ha habido masificación para ver cuando la lluvia de estrellas y demás, que me acuerdo de pasar hasta advertencias de la Guardia Civil por la masificación que se produce en esos momentos.
Bueno, ahora mismo estamos hablando de lo que estamos hablando, que es el control de estos senderos para el ascenso al Pico del Teide. Será en otro ámbito cuando se regulen, en todo caso, para evitar la masificación. Pero en este momento sí, permítanme que haga especial hincapié en lo que hoy se tiene que informar y no salirnos del marco en el que estamos hoy presentando un hito muy importante y que creemos que debe ser recogido así por los medios de comunicación, porque los necesitamos ustedes para que lo comuniquen adecuadamente y que todas las personas que puedan estar interesadas, así como las de turismo activo, tengan un conocimiento puntual de lo que va a ocurrir a partir del próximo viernes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.